Muchas gracias, Gonzalo Zaballa, por actualizarnos la información. Ya sabes que en este programa nos gusta hacerle la cobra a las historias que no aportan nada, le hacemos la cobra a la política, a los malos rollos, y nos damos cuenta que siempre hay historias humanas que nos demuestran que la vida mola un montón. Y por eso yo quiero poner hoy la segunda calle positiva, con cinco mujeres que han querido demostrarle a todos, incluso a sí mismas, que la vida continúa tras superar un cáncer. Muchos creen que los enfermos oncológicos se encuentran limitados en su día a día, pero con un poco de esfuerzo, eso no tiene por qué ser cierto. Marianne, Lorena, Fátima, María y Nuria van a poner sus fuerzas a prueba en la sexta edición del reto Pelayo Vida. Las cinco, acompañadas por siete tripulantes, van a circunvalar la península ibérica en un velero regata. Y el objetivo es muy claro: quieren visibilizar la enfermedad para ayudar a otras mujeres e impulsar la investigación. Esto va a ser el próximo 12 de octubre. Van a salir desde Bilbao en dirección a Barcelona, donde está previsto que lleguen el próximo 24 de ese mismo mes de octubre. Claro, para poder realizar el reto han tenido que trabajar muy duro. La enfermedad merma la forma física de los pacientes, pero estas cinco luchadoras han conseguido prepararse durante los últimos meses para decirnos a todos que ellas no se quedan atrás. Yo estoy convencido de que su historia de superación da fuerzas a otras personas que también están pasando por lo mismo. Muchos ponedores, muchas ponedoras en estos 6 años de programa me habéis escrito a nivel personal, me habéis mandado cartas y algún que otro mail o a través de Facebook me habéis contado que estabais luchando contra el bicho. Y tengo que decir que la inmensa mayoría le ha ganado la batalla y estoy muy orgulloso. Entonces me pongo en la piel de toda esa gente que ahora mismo está intentando dormir y no lo consigue por la preocupación de estar luchando con algún tipo de cáncer. Nuestro abrazo de todo el equipo para esa gente, y que hay salida. Y esto, yo creo que esta historia es toda una inyección de moral.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles de este martes 29 de septiembre de 2020. Fíjate, durante el confinamiento yo creo que todos hemos vivido una serie de experiencias que seguro recordaremos durante toda la vida. Tendremos imágenes en nuestra retina de olores, sonidos. Y digo sonidos porque en minutos vamos a hablar de ornitología, la rama de la zoología que se dedica al estudio de las aves. Y te vamos a contar cómo algunas aves, durante el tiempo en el que los humanos hemos abandonado las calles, pues se sintieron más libres y les vino muy bien para reproducirse y anidar en lugares que hasta ahora no eran sus preferidos. Bueno, seguro que va a ser muy interesante lo que nos puedan contar. Beatriz Calderón, bienvenida y buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Bueno, pues además de las imágenes de estos pájaros, nos van a quedar en los oídos ese piar y trinar que producen las aves. Los ponedores, por cierto, que no trinan, pero que sí que nos están dejando mensajes a través de las redes sociales, y durante los próximos minutos lo que vamos a hacer es ir comprobando qué nos cuentan. También disfrutaremos a esta hora de buena música, Pulpo.
Pues sí, hoy estamos preguntando en Facebook qué destacas de España, en qué debemos mejorar, cómo crees que es el espíritu de los españoles. Hay un montonazo de mensajes, 100 y pico mensajes, que vamos a ir leyendo a medida que nos vaya dando tiempo, y si no, ahí se quedan, donde los vamos a leer a todos. Así que muchas gracias por los mensajes que nos estáis dejando. Otros optáis por dejarnos notas de voz. Me encantan las notas de voz que nos dejáis en el 662-942-605. Los ponedores nos cuentan cosas.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Aquí te escribo desde Salamanca, que trabajo en la conservación de carreteras, poniendo las carreteras.
Ole.
Un saludo para todos.
Buenas tardes, hermano. Pulpo. Soy Hola. Fer de San Sadurné de Noia, Barcelona.
Hola, Fer.
Legionario, 3 años, ya te lo dije ayer. No trabajo, estoy lesionado de la pierna, me rompí el tobillo en verano, llevo un par de meses con el tobillo roto. Y mira, la suerte que tengo que a las 4 me despierto y a las 4 te pongo. Es la suerte que tengo. Y de la camita con los auriculares. Venga, soy ponedor.
Gracias,
vamos
Fer.
Allá.
Gracias,
buenos
Fer.
Días,
gracias.
Pulpo. Aquí estamos, en Zaragoza. Emilio, conductor de autobuses. Yo soy ponedor a todos los efectos. Aquí desde el punto de la mañana, subiendo y bajando maños y mañas, y que lleguen sanos y salvos a sus casas. Venga, te mando un abrazo y te doy una enhorabuena por tu maravilloso programa. Y bueno, pues personalmente soy seguidor del pulpo. Ahí donde vayas, ahí tendrás a tu italiano preferido. Venga, un abrazo, ponedores.
Gracias, Emilio.
Buenos
muchas
días,
gracias.
Pulpo de aquí de León. Hola. Yendo urgentemente a limpiar. Ay. Con 4 graditos. A Vica o algo así.
Sí, ahorita,
buenos días, ponedores. Aquí desde Valencia, dando una vueltecita con el taxi. A ver cómo se nos da el día.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, España. Hola. Buenos días, equipo. Roberto Diveas de Juarros. 4 graditos esta mañana. Arrancamos a llevar a toda esta gente a las fábricas. ¡Soy ponedor!
Me encanta cuando dejáis al final del mensaje lo de soy ponedor. Es nuestra marca, es nuestra bandera, es de lo que nos tenemos que sentir orgullosos. Aunque no durmamos o aunque durmamos al revés que los demás, oye, gracias a nosotros España funciona hasta de madrugada. Un abrazo bien fuerte a todos aquellos que se sienten de verdad ponedores de calles. Estas notas de voz las hemos recibido en el 662-942-605, es nuestro WhatsApp, donde ahora si quieres nos puedes dejar un mensaje y seguramente antes de las 6 de la mañana nos dé tiempo a escucharte. Y si no, pues para mañana. En cuanto al tiempo, pues vamos a conocer cómo viene la jornada. Ya sabéis que en este programa contamos con Mar Gómez desde eltiempo.es. Mar, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Este martes esperamos un tiempo totalmente anticiclónico y seco, con ausencia de lluvias y si acaso con algunas nubes altas en el cielo. Solo en las Islas Canarias, en las de mayor relieve, tendremos nubes y algunas lluvias débiles en el norte. Pueden aparecer brumas o nieblas matinales en el Mediterráneo y en el interior del Cantábrico Oriental, y las temperaturas hoy suben de forma generalizada, salvo en el este de la península y Canarias, donde no experimentaremos grandes cambios. Tendremos 31 grados en Almería, 25 en Barcelona, 23 en Bilbao, 30 en Córdoba, 22 en San Sebastián y Logroño, 28 grados en Murcia y 26 hoy en Valencia.
Pues muchas gracias, Mar, por esta información que nos has dado. Antes de nada, yo quiero leer el mensaje que me acaba de mandar Javier Santos Tordera. A raíz, un poco en colación, a colación de la calle positiva que he montado a las 5 y 5. Dice: jo, Pulpo, ayer le detectaron un cáncer de mama a mi mujer y he oído lo que has comentado de las chicas que van a dar la vuelta a España en barco. Me has dado un chute de energía. Decirte que hemos cogido la noticia con optimismo y con fuerza para salir de esto. Muchas gracias, un ponedor desde Valencia. Javier Santos, te mando un abrazo enorme. Aquí nos tienes para lo que podamos ayudar en cualquier momento. De verdad, aquí estamos. Estamos Bea, estamos Álvaro, estamos Roberto Pablo, estamos con Patricia. Este programa de radio lo que tiene, yo creo, es que os vamos a acompañar y os vamos a dar chutes de energía a diario, con canciones, con historias positivas, con un montón de gente que os van a apoyar. Aquí estamos para ayudaros en lo que creáis que es necesario. Que vaya todo muy bien, Javier, y dar un abrazo a tu mujer de nuestra parte. Ya sabes, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Gracias por seguir en la cadena COPE, en el primer despertador de la radio, a partir de las 6 de la mañana, Herrera en COPE. Fíjate, yo creo que para bien o para mal, lo cierto es que, bueno, pues todo el tiempo en el que estuvimos confinados sirvió para hacernos vivir experiencias totalmente nuevas. Así las cosas, bueno, pues una de ellas que pudimos disfrutar, vivir, realizar, fueron algunos sonidos que nuestra vida interior a la pandemia, pues no nos permitían conocer. Es el caso, por ejemplo, del canto de los pájaros al despertar. Un sonido que resultó accesible a toda la población española en los meses de confinamiento debido a la tranquilidad de las ciudades. Y es que muchas personas se aficionaron a la ornitología, la rama de la zoología que se dedica al estudio de las aves. Así, por ejemplo, el Estudio Catalán de Ornitología organizaron cursos online gratuitos para aprender a descubrir qué pájaros eran los que veíamos desde casa. Y yo creo que lo mejor que podemos hacer es que, para conocer mejor este proyecto, que contactásemos pues con Xavier Riera, que es ornitólogo, experto y responsable además del área de formación del Instituto Catalán de Ornitología. Está aquí poniendo las calles con nosotros. Xavier, buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Oye, así a machete, ¿qué es la ornitología para todo aquel que le pille un poquito despistado?
Bueno, la ornitología desde un punto de vista científico es la ciencia que estudia las aves. Lo que pasa es que en muchos casos, no tanto ornitólogos sino pajareros, podríamos decir, en muchos casos las personas nos dedicamos a esto, bueno, o se dedican a esto desde un punto de vista amateur, como afición. Pero un ornitólogo es una persona que estudia las aves, o sea que científicamente su campo de estudio son las aves.
¿Por qué nos gusta tanto mirar a las aves, sobre todo cuando están en vuelo?
Bueno, yo creo que, claro, unos seres vivos que tienen la capacidad de volar siempre nos fascinan, pero es que además las aves ocupan prácticamente cualquier hábitat en la Tierra, cualquier continente, cualquier lugar, o sea que están en todas partes y además tienen algunas inteligencias sorprendentes y además tienen algunos hábitos sorprendentes también, por tanto son seres fascinantes, pero es que además vuelan.
Es alucinante, la verdad que te pones a mirarlas, es como el fuego que te atrapa, quieres seguir el trazado del vuelo a ver hasta dónde va. ¿Cuánto puede aguantar un ave volando sin posarse en ningún sitio?
Bueno, en el caso de los vencejos, que son unas aves que ahora tenemos durante esta época, están en todos los pueblos y ciudades de España, se calcula que están hasta casi 9 meses sin tocar ningún elemento sólido, o sea, están 9 meses volando. Es decir, un vencejo desde que sale del nido en julio, por ejemplo, hasta la siguiente época de cría, que es en mayo o abril, no toca ningún elemento sólido. No solo el suelo, sino ningún elemento sólido para nada, o sea, volando. Duermen volando, copulan volando, se alimentan volando, todo.
¿Y no se chocan?
No se chocan, igual que los estorninos. En invierno estos bandos tan grandes de estorninos que van como sincronizados. De hecho, la gracia es que no chocan entre ellos, no colisionan, porque tienen algunas aptitudes que no tenemos nosotros realmente, o que tenemos mucho menos desarrolladas.
Oye, Xavi, ¿qué es lo que te llevó a ti a hacerte experto y hacerte también el responsable del área de formación del Instituto Catalán de Ornitología? ¿Qué te sedujo de las aves?
Sí, yo creo que esto es una cosa que es como bastante innata. Yo desde que tengo uso de razón, que primero con los insectos, porque es algo que es más próximo, se puede ver de más cerca.
Sí.
Pero desde muy, muy pequeño, desde que tengo uso de razón, yo estaba pues cazando mariposas o grillos o lo que sea. Y después conocí a una persona, un adulto, que era el primer ornitólogo que yo conocí y que me introdujo un poco en este mundo, a partir de las guías de campo y todas estas cosas. Y entonces ya me fascinaron y hasta hoy. Y he tenido la suerte de poder trabajar en un área que es lo que me gusta y muy contento.
¿Formas parte de esa comunidad de personas que los fines de semana se van y se esconden para poder hacer unas fotografías increíbles a diferentes aves?
Sí, también, pero durante muchos años he estado haciendo fotografías, pero ahora estoy más centrado en grabación de sus cantos, de las vocalizaciones, que es una cosa que es un campo un poco más por descubrir, a pesar de que ya se sabe mucho, pero que es una cosa que yo encuentro que es muy interesante. Porque ten en cuenta que cuando las personas que nos dedicamos profesionalmente al estudio de las aves, hacemos censos y quizá el 70, el 80 o el 90% de las especies que detectamos es a través del oído, no de la vista. O sea, tú cuando entras en un bosque espeso, las aves que están, muchas no las ves, sino que las oyes. Y tienes que conocer cómo cantan, cuáles son sus vocalizaciones de contacto, cuáles son sus reclamos, etcétera, para poder identificarlas y obviamente apuntarlas en la lista. Por tanto, es un campo que me interesa bastante últimamente y más que fotos, lo que hago ahora es grabar vocalizaciones.
Xavi, ¿tú crees que...? Te llamo Xavi porque me transmites mucha cercanía.
Sí, no, de hecho todo el mundo me llama así, o sea que sí, que ningún problema.
Vale, ¿tú crees, Xavi, que si supiésemos más sobre el mundo de las aves, sobre la ornitología, sentiríamos más pasión y más respeto que al fin y al cabo yo creo que también van un poco los tiros por ahí, ¿no? Respetar a las aves, respetar a los pájaros, respetar a la naturaleza. ¿Tú crees que si hubiese más divulgación de esto que es fascinante, que es hermosísimo, no sé, nos llevaríamos mejor un poquito con la naturaleza?
Ah, seguro. O sea, es imposible que tú aprendas de aves y que aprendas a conocerlas y que no quieras respetarlas o protegerlas. Es imposible. O sea, es totalmente imposible. Entonces, sí, claro. Y además, es que hay otra cosa, porque es que muchas aves son excelentes bioindicadoras. Es decir, ellas nos indican la buena calidad del aire o del agua o del entorno. Por tanto, en ambientes donde las aves pueden vivir mejor, con mejor salud, nosotros también podemos vivir mejor, con mejor salud. Por tanto, desde un punto de vista antropocéntrico y egocéntrico, es importante cuidar de estas aves, sobre todo las golondrinas, los vencejos, las aves que son insectívoras, porque son bioindicadoras. Es decir, si ellas están allí, cuanto más haya, quiere decir que el ambiente está mejor conservado.
Fíjate, quería conducirte hasta el sentido de la pregunta que te iba a hacer, y es, ¿por qué la golondrina es una especie protegida? La golondrina es un ave que le produce mucho pánico a los vecinos de las viviendas, que porque anidan en las terrazas, porque ensucia muchísimo, pero claro, tiene pros y tiene contras. Cuéntanos un poquito más de cómo es la vida de las golondrinas.
Mira, de entrada, las golondrinas, igual que los vencejos, son aves insectívoras, son aves que están protegidas y son aves que son migradoras transsaharianas, es decir, cuando acaban la época de nidificación aquí en Europa, se van hasta el continente africano, pero más allá del Sáhara, excepto una pequeña población hibernante que está en el sur de España de golondrinas. Es decir, hay algunas golondrinas que ya no se van a pasar el invierno a África, sino que se quedan en el sur de España. Pero bueno, en general, gran parte, la mayoría de la población es todavía migradora, o sea, se van más allá del Sáhara. Entonces, están protegidas básicamente por eso, porque son aves insectívoras, y todas las aves insectívoras están protegidas, porque se supone que nos aportan un beneficio. Es decir, sin todas estas aves lo que pasaría es que tendríamos muchos más mosquitos, por ejemplo.
Claro.
Entonces, en el Instituto Catalán de Ornitología tenemos uno de los proyectos de ciencia ciudadana que tenemos, se llama, es acerca del avión común, que es otro tipo de golondrina, que es esta que hace los nidos de barro en pueblos y ciudades, y que hay personas que rompen los nidos porque producen excrementos, claro.
Claro.
Entonces, lo que es interesante de estas aves, particularmente de esta, del avión común, es que comen alrededor del nido. O sea, que comen como mucho a un radio de 1,5 kilómetros de donde tienen la colonia de cría. Por tanto, todas estas aves que comen miles y miles y miles de insectos al cabo de una temporada de cría, lo hacen en un radio de 1,5 kilómetros del sitio donde viven. Por tanto, su presencia nos beneficia directamente, y beneficia directamente a las personas que tienen nidos en sus casas, porque no van a comer muy lejos, sino que comen los mosquitos que están justo ahí. Y eso es interesante.
Jolín. Oye, y cuéntame un poco también de las cotorras, porque en Madrid, por ejemplo, hemos vivido auténticas bandadas de cotorras, y la verdad que cuando suelen volar de tres en tres. Yo lo he observado porque por mi casa pasan unas cuantas. El color me parece maravilloso, son elegantes, y es verdad que van haciendo unos cánticos que aguantar eso mucho tiempo, también un poquito la cabeza te la deja para el otro lado.
Sí. A ver, el tema de las cotorras es un tema un poco delicado, porque es una ave que es exótica invasora, es decir, no es una ave propia de nuestro continente ni siquiera. Entonces, claro, a partir de animales escapados, ahora hay muchísimas en todas partes. Y el problema de estas aves es que entran en competencia con aves que sí que son propias de nuestra zona, como por ejemplo el gorrión común. Entonces, el problema es que hay que regular estas poblaciones, porque si no perjudican a aves autóctonas. Entonces, aquí hay un poco de polémica, claro. Digamos de polémica, porque las entidades animalistas, claro, están en contra de que se regulen poblaciones de cotorras, por ejemplo, pero claro, desde un punto de vista científico, es importante que las aves autóctonas no salgan perjudicadas de esto. Es exactamente el mismo caso que con los gatos domésticos. Bien, los gatos domésticos, pero que están fuera de las casas.
Claro.
Que es uno de los problemas grandes de a nivel mundial. O sea, los gatos asilvestrados han llegado a extinguir especies. Y ahora hay gente que con muy buena fe crean colonias de gatos, los alimentan y todas estas cosas. Lo que pasa es que estamos alimentando un superdepredador que no tiene depredadores, y que se cargan miles o millones de aves, de insectos, de reptiles, de mamíferos cada año. Y es, claro, es como desleal. Es desleal porque nosotros, por un lado, los estamos alimentando, por tanto están fuertes, y por otro lado, ellos son cazadores. O sea, que aunque sea por instinto, se lo cargan todo. Xavi, y es un problema.
Me reafirmo en la necesidad de divulgar y de contar estas cosas, que muchas veces hacemos cosas sin querer hacer daño a nadie, todo lo contrario,
claro.
Y son cosas que se pueden volver en nuestra contra y en el beneficio común.
Sí. Es seguro que todo el mundo que está con los gatos, con las cotorras, es de buena fe.
Claro.
Lo que pasa que que son especies que son muy, muy perjudiciales, especialmente los gatos, pero muy perjudiciales. Yo tengo un gato en casa, pero no sale de casa. Claro. Entonces no hay problema. El problema son estas colonias de gatos que están en las ciudades y que son cazadores y se lo comen todo. En esta época, por ejemplo, las golondrinas de que hablábamos, los vencejos, los gorriones, tienen crías. Y estas crías muchas veces salen del nido antes de tener plena capacidad de vuelo.
Claro.
Entonces, seguro que tú has visto muchas veces estos gorriones que van saltando, pero que solo vuelan pequeños trechos.
Sí.
Pues estos gorriones son liquidados a centenares o a miles por los gatos.
Claro. Es tremendo.
Entonces, esto es un problema.
Estoy disfrutando muchísimo con Xavi Riera, que es un ornitólogo experto que está madrugando aquí poniendo las calles con nosotros justo antes de Carlos Herrera. Es un placer absoluto escucharle. Yo que no soy muy fan de estas cosas, pero sí que las respeto y me llama mucho la atención porque me atrapan. Yo espero que la audiencia esté ahora mismo atrapada con esto que nos está contando Xavi. Por ejemplo, ahora resulta que nace o que se está, creciendo el turismo ornitológico, que es una modalidad que cada vez tiene más demanda entre los turistas. ¿Esto es bueno, es falso, es verdad? ¿Qué es?
No, es bueno y además es un buen recurso para zonas que a veces son zonas deprimidas y que gracias a estos inputs de dinero consiguen sacar beneficio de alguna cosa que ya tienen ellos o su paisaje y que de otra manera no es un poco lo que pasaba antes con la caza, que habían zonas donde el principal ingreso de esas zonas era la caza. Pues ahora está pasando con el turismo ornitológico. Y realmente las personas que viajamos para ver aves, que somos muchas, claro, nos gastamos un dinero allí y vamos y sitios para alojarse. Si te vas a la otra punta del mundo, vas a pagar a alguna persona, un guía, para que te lleve para ver las especies que te interesan. Por tanto, es un recurso muy bueno. Y además, como la gente local empieza a ver que cuidando las aves reciben un input de dinero, claro, también las cuidan, lo cual es un win-win, es una cosa que realmente es interesante.
Claro.
Vale mucho la pena y además en tenemos zonas muy muy buenas aquí para ver aves.
Mira, precisamente Mariló me pregunta eso, si me dice, Pulpo, a ver si le puedes decir a Xavi cuáles son los lugares más propicios para realizar esta actividad tan tan alucinante.
Bueno, son incontables. Ten en cuenta que en el sitio donde vivimos estamos en un extremo del continente, por decirlo de alguna manera, y hay algunas especies que en Europa solo se encuentran aquí. Por tanto, desde hace años que hay ornitólogos ingleses o de centro de Europa, del norte de Europa, que vienen aquí expresamente para ver algunas especies que no tienen allí. Bueno, es paradigmático el tema de Extremadura, por ejemplo, a Doñana. En Cataluña tenemos el Delta del Ebro, las zonas estepáricas de Lleida. Hay muchísimos lugares que son realmente muy buenos, pero hay que conservarlos.
Uh-huh. ¡Qué barbaridad! Tengo aquí una noticia que me apunté, que resulta que en Barcelona, por ejemplo, existen unas 200 especies de aves. Sin embargo, la gran mayoría de nosotros somos nada más que conscientes de palomas y gaviotas y poco más. ¿Qué le podemos contar a la gente de todo lo que hay volando por ahí por el cielo?
Es una cuestión de percepción. Una vez tú sabes que lo que puede haber a tu alrededor, caminas de otra manera, caminas con los ojos abiertos, con los oídos abiertos y empiezas a ver cosas que no pensabas que tuvieras alrededor. Y es una cuestión pura de percepción. Es únicamente saber que eso está ahí y que eso existe. Una vez lo sabes, te empiezas a fijar y ves, como decías, en Barcelona se han descrito alrededor de 200 especies, sí. que es muchísimo. Entonces, es únicamente cuestión de saber cómo mirar, qué mirar, qué escuchar, qué buscar. Pero básicamente saber que existe, saber que además de gaviotas, palomas, gorriones y poca cosa más, hay muchísimas otras especies. Uh-huh. Y además, incluso dentro de las grandes ciudades, en los parques urbanos, son lugares excelentes para ver aves.
Qué barbaridad. Sí, me imagino que el confinamiento también le afectaba a las aves, no sé si para bien o para mal.
Al principio para bien porque empezaron a criar en sitios donde habitualmente no lo hacían. Una vez se abrieron, pudimos volver a salir, pues no sé qué ha pasado, pero inicialmente se encontraron aves, por ejemplo, el chorlitejo patinegro, que es un ave limícola que cría en las playas. Uh-huh. Entonces, claro, en el litoral que tenemos, que está absolutamente abarrotado de personas, esto es bastante complicado, básicamente por las personas, por los perros que van sin atar, todas estas cosas. Pues este año, con el tema del confinamiento, cuando esa especie empezó a construir nido y a poner huevos, no había nadie en las playas. Por tanto, se ha detectado aquí en Cataluña, que es donde tenemos conocimiento, se han detectado parejas de chorlitejo patinegro en playas donde hacía muchísimos años que no criaban. Claro, otra cosa es que cuando hemos podido otra vez salir, hemos vuelto a los antiguos hábitos. O sea, llevar a los perros sin atar, a andar por donde está señalizado que no puedes andar y estas cosas. Pero de entrada fue una cosa positiva para las aves, porque, claro, estuvieron mucho más tranquilas. Uh-huh.
Y luego, aparte, me estoy quedando sin tiempo, Xavi, estoy disfrutando muchísimo contigo, pero has hecho unos cursos online durante el confinamiento, se ha apuntado un montón de gente, además que servía para que la participación de la gente pues recogiesen datos para realizar estudios y tomar decisiones ambientales. Es que en hacer comunidad es tan importante, ¿verdad, Xavi?
Estos cursos han sido un éxito sin precedentes. Bueno, sin precedentes porque no lo habíamos probado antes de hacer cursos online, pero... Nosotros, nuestros cursos y nuestras actividades básicamente se centran sobre todo en primavera, porque es cuando es más bonito salir a mirar aves. Entonces, resulta que el confinamiento nos pilló cuando teníamos que empezar nuestra campaña fuerte de cursos y salidas. Y entonces, automáticamente nos pusimos las pilas para ofrecer a la gente que se había quedado sin poder salir al campo, ofrecer cursos online. Y la verdad es que como los hicimos gratuitos, porque creímos que no teníamos que pretender ganar ni un duro, bueno, ni un duro, ni un euro con esto de la situación pandémica esta, pues los ofrecimos gratuitos y la verdad es que han tenido un éxito increíble. Hemos tenido más de 1.140 participantes con muchas ganas y lo que, sobre todo cursos de iniciación para las personas que pudieran mirar desde la ventana de casa y conocer pues 20, 30, 40 especies de aves. Y esto también nos, claro, redunda en nuestra misión como asociación, que es básicamente conseguir que la gente nos aporte datos.
Claro.
O sea, nuestro objetivo principal es conseguir que la gente nos aporte datos para que estos datos puedan servir para gestionar mejor las especies.
Qué bien.
A partir de proyectos de ciencia ciudadana. Y básicamente es lo que hicimos. Y ha ido muy bien, realmente.
¿La gente cómo te puede seguir? ¿Los ponedores que te están escuchando ahora cómo pueden dar contigo?
Bueno, a ver, tenemos en todas las redes sociales, tenéis que buscar ICO o SEIS, ICO, o Instituto Catalán de Ornitología. Tenemos Instagram, Twitter, Facebook, tenemos la ornitología.org, que es la página principal.
Qué bueno.
Tenemos el portal ornito.cat, que es donde la gente cuelga sus observaciones. Si buscáis por Instituto Catalán de Ornitología, vais a encontrar todas nuestras redes y vale la pena porque somos bastante activos realmente. Mi compañera Marina es muy buena en eso y somos bastante activos, o sea que ningún problema.
Qué placer madrugar contigo, Xavi. Te mando un abrazo enorme. Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles. Te lo has currado aquí con nosotros para levantar el país y tienes que formar parte de nuestra comunidad de ponedores.
Perfecto. Un placer.
Un abrazo, Xavi.
Igualmente.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. Y mencionando a los ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles, Rafael Sánchez, Diego Cánovas, Víctor Hugo Altamirano, José Carlos Campos, Paco Vallés y Pilar San José. Gracias. You don't seem to know, you seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. The conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shamed. Lying naked on the floor. To something real. I'm wide awake and I can see the perfect sky is torn. You're a little late. I'm already torn. Ella es Natalie Imbruglia, una de las mujeres más guapas que he visto en mi vida. Además tuve la ocasión de conocerla y tenerla muy cerquita en Cadena 100 hace un montón de años. australiana, una belleza de mujer y súper simpática y una admiradora de nuestro país. Precisamente hoy estamos hablando en Facebook de qué es lo que pasa con España, qué es nuestro país para los ponedores, qué destacamos de nuestro espíritu, si es la solidaridad, cómo somos, qué debemos mejorar. ¿Qué destacamos de España? ¿Qué están contando los ponedores, Beatriz Calderón?
Jesús Villero nos contaba que lo más destacable de España son sus gentes, dice, del norte, del sur, del este, del oeste, destacó su comida en cualquier lugar y, por supuesto, como no, el clima, que lo hay para todos los gustos. Eso es España y con eso es con lo que tenemos que quedarnos, dice Jesús. Sara dice que, bueno, pues que a nivel anímico España está mal. Y ella dice que personalmente pues que jamás pensó ver lo que está viendo, por ejemplo en el Congreso, con la que está cayendo, decepciona mucho. Me gustaría que se fueran todos y que no tuvieran ese comportamiento de pandilleros, todo lo contrario a lo que queremos ver los españoles y escuchar, que después dice que se le pide ejemplo a los jóvenes, pero ellos no lo están dando, desde luego.
Sí, la verdad que sí. Hay muchísimas reflexiones que los ponedores nos están dejando en nuestro Facebook. Yo doy la bienvenida a Eladio, nos acaba de seguir, Pescadería Roberto también, Antonio Parras Cañizares, Jacinto Arévalo, son ponedores que le acaban de dar a seguirnos en Facebook. Estamos a tan solo 29, con 29 ponedores que consigamos antes de las 6 de la mañana, llegaríamos a los 54.400. Así que con 20 ponedores que nos estén escuchando ahora, le den ahí a seguirnos, lo conseguiríamos. También hay ponedores que nos han contado, mientras otros duermen, qué es lo que hacen, en el 662-942-605.
Hola, buenos días. Soy Hola. Ella desde Játiva. Valencia. Mientras otros duermen, yo me dedico a ir de comunidad en comunidad limpiando patios. Buenos días, soy ponedora.
Gracias, ella. Un beso muy grande. Muchas gracias. 662-942-605. Y claro, a partir de las 6 de la mañana, Herrera en COPE. Estaría bien conocer hasta ahora alguno de los temas que se van a tratar hoy en el programa. Gonzalo Zavalla, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Los puedes compartir con los ponedores?
Hombre, sería un placer. Te puedo contar que empezamos el martes hablando de trabajo, lamentablemente, pero es que hoy charlamos con una voz autorizada para hablar de los ERTES. Hoy está previsto que se apruebe en Consejo de Ministros el último texto del Gobierno, al que aún le falta el visto bueno de los sindicatos y la patronal, que viene a ser básicamente los trabajadores. El principal escollo sigue siendo el mismo, y es que el Gobierno quiere que los ERTES solo afecten al turismo y los sindicatos quieren que se incluya también a la hostelería y al comercio, que también han sido pues muy castigados, muy damnificados por la pandemia. Claro. Se hablará también de una de las noticias del día, la inhabilitación de Quim Torra. Esto significa que Torra no podrá ostentar ningún cargo público en año y medio, por lo tanto deja la Generalitat, lo que supone que comienza la cuenta atrás para unas nuevas elecciones catalanas. Veremos a ver cómo va transcurriendo. El Gobierno ya ha dicho que quiere que cuanto antes se produzcan estas elecciones, mejor, porque hay que trabajar. Y se hablará del rey. Ha vuelto a aparecer públicamente al tiempo que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha reconocido que efectivamente impidieron la presencia del rey en Cataluña, según dice, por no generar tensión en el independentismo. Lo cual, la verdad, Pulpo, sorprende, porque que un ministro del gobierno diga que el rey no debe viajar a Cataluña, pues porque se va a generar cierta tensión, pues desde luego llama la atención, porque Cataluña también es España, ¿no?
Efectivamente. Entonces, ¿y qué es el rey? Que él tendría que decidir dónde quiere ir, cuándo quiere ir y cómo quiere ir.
Efectivamente, efectivamente. Lo bueno hasta ahora, pues que el rey mantiene su imagen de elegancia y no se mete en todos estos charcos. Para hacernos con todo esto y otros temas, estarán con nosotros Tony Echarri y Carmelo Encinas, además de los colaboradores habituales, intentando contar a los oyentes pues en qué afectan todas estas noticias para su día a día, que te aseguro que afectan y muchos. Y hombre, Pulpo, ya que ha vuelto Bea a la redacción, pues podrías quedarte tú también un ratito con nosotros a partir de las 6, ¿no? En Herrera en COPE, que creo que Bea también se va a quedar y pasamos un buen rato todos.
Bueno, ya anticipamos que en esta semana grabaremos un vídeo cuando Bea y yo nos reencontremos. Bea, ¿cuánto tiempo hace que no nos vemos?
6 meses.
Wow. 6 meses, desde marzo,
desde,
¿verdad?
El 13 de marzo nos íbamos a ver en verano en una ocasión. No ha sido posible.
Teníamos una cena en mi casa.
Pero sí, claro, y no ha sido posible. Y hace que no coincidíamos en antena. 3 meses.
Tres meses. Es se juntaron las vacaciones, las mías, las tuyas.
Y luego mi baja de un mes. Mira, yo os digo una cosa. Me voy a quedar a escuchar a Herrera, pero no me voy a mover de la redacción por si acaso nos vuelven a confinar. A mí ya en mi casa no me pillan.
Yo me voy
a estar aquí a la mesa.
Qué barbaridad. Bueno, Bea, nos alegramos un montón. Sabes lo que te queremos y las ganas que teníamos de que estuvieras otra vez aquí con nosotros y haciendo el programa y divirtiéndonos y acompañando a muchísima gente, que eso es lo más importante.
Pues ya estamos aquí, no nos vamos.
Qué bien. Gonzalo, buen día, hermano.
Igualmente, Pulpo, un abrazo.
Un abrazo. Rafael Sánchez de Río, Susana Piedras, Javier González, Antonio Maximiano García, Antonio Naranjo nos acaba de seguir también en facebook.com/poniendolascalles. Gracias, Antonio Naranjo, por seguirnos. Siempre lo demuestras que estás aquí con nosotros como uno más, como un ponedor más, mientras preparas tu, bueno, pues tu intervención en el programa de Herrera. Siempre nos escuchas un ratito antes. Muchas gracias, Antonio. Geray, Faj, Rubén, FZ, Esperanza, Díaz, Galán, Horno, La Tradición, Pastelería, Antonio Barrado, Fernando Martínez, Fernanda Arroyo, Ana García, Eva Carreres, Ángel Blanco Soler, Ferraioli, Kaufman, Antonio Cotorruelo, María Ángeles Posadas, y así sin parar, porque ya somos en Facebook 54.416 ponedores. Mil gracias por demostrar que aquí estáis con nosotros poniendo las calles de España en este 29 de septiembre. Santos, Arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael. Ya sabes que hemos detenido como la máquina del tiempo ahora mismo en la temática musical de canciones que tengan dedicatorias a ciudades españolas, y hay un montón de ellas. Pero claro, me gusta coger la canción, descubrir en qué año se hacía número uno y qué pasaba en ese año en nuestro país. Pues claro, la canción es de 1923. Ese año en España comenzaba la dictadura de Miguel Primo de Rivera. Bueno, atención, porque este era uno de sus discursos de aquel año.
Nosotros, pueblos unidos, gobiernos y gobernantes, a recabar por España aquel puesto que le corresponde.
Nos hemos ido al año 1923 porque es el año en el que nació nuestro protagonista, Rafael Antonio Salazar Motos, más conocido como Rafael Farina. Su estilo era la copla y el flamenco, y en el ADN se le nota que denota mucho amor y mucha pasión por su nieta, la cantante Tamara. Rafael Farina nació en Salamanca, una tierra que llevó siempre en el corazón y a la que le dedicó una canción en la que demuestra todo su cariño y también su añoranza. Rafael Farina, en Poniendo las Calles, a las 5:41. ¿Cuál es la canción de tu ciudad? ¿Quieres que te la pongamos en esta semana? Cuéntanoslo en el 662-942-605, Canciones de Ciudades.
Salamanca, tierra mía, de arte y sabiduría, eres joya sin igual. Tu brava ganadería es la casta y alegría de la fiesta nacional. ¡Ay, un gitano, gitano, que va por el mundo entero, cantándote soberano, con el sombrero en la mano, como alegre pregonero! Salamanca bendita, qué cosita bonita tiene el tesoro de tu joyero. Salamanca bendita, tres cositas bonitas, cante flamenco, toro y torero. Salamanca campero, toro, torito fiero, con divisa verde y blanca. Ay, que te quiero, te quiero, ay, que te quiero, te quiero. Ay, que te quiero cuando te quiero, mi Salamanca.
Canciones de ciudades españolas, canciones de ciudades de cualquier parte del mundo, es la temática musical de esta semana en Poniendo las Calles. Un abrazo a la gente de Salamanca. Muchos ponedores nos ayudan a levantar las calles en este programa de radio, como por ejemplo Arturo Martínez. Dice: Pulpo, qué gozada escuchar a Farina en la radio. ¿Cuántos años haría que no lo escucho? Más de 20. Gracias por la música y sobre todo por los mensajes de los ponedores, siempre tan optimistas. Bea, ¿cómo está nuestra audiencia? ¿Cómo les has encontrado?
Pues nada, yo los he encontrado bien, un poco cabreados, pero es para estarlo, claro.
Claro.
Pero los tenemos muy enfadados.
Del día, ¿verdad?
Sí, sí, los tenemos enfadados con los políticos. La gente está encantada con su país, sobre todo porque aquí tenemos muchas cosas buenas. Pero es cierto que lo que está pasando entre unos y otros pues deja mucho que desear, sobre todo porque la gente tiene miedo y está asustada. Botines Sopas dice: bueno, lo mejor de mi país, pues mira, que tu hijo te diga: mamá, ¿puedo dormir en casa de la abuela hoy y que me prepare esa tortilla de corbatilla? Pues eso no tiene precio. Claro, son cosas que hacen las abuelas aquí en España.
Claro. Bueno, hay un montón de comentarios, un montón de mensajes de nuestros ponedores de calles. Hoy la pregunta es muy directa, pero sobre todo buscando, nos gusta el lado positivo y alejarnos un poco de la política, porque ya en sí la jornada siempre va muy cargada de política. Nosotros queremos poner en valor nuestro país. Por eso te preguntamos, ¿qué destacas de España? ¿En qué debemos mejorar? ¿Cómo crees que es el espíritu de los españoles? Hay cientos de mensajes en nuestro Facebook y los vamos a ir leyendo en lo que nos dé tiempo, y si no, siempre se quedarán aquí para ser consultados en cualquier momento. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles, y en nada, Carlos Herrera en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Nuestro mundo ha cambiado mucho en los últimos meses.
Algunos opinan de todo sin datos y otros los manipulan.
La calumnia, la falsedad, no son fenómenos nuevos.
Por eso es importante que tengas referentes en quienes confiar antes de tomar decisiones.
Es verdad que reducir la cuarentena preventiva para los que han estado en contacto con un positivo es tendencia, pero no deja de ser la asunción de un riesgo.
Referentes que cada día trabajan en COPE para ofrecerte los mejores contenidos.
Estoy ahora mismo casi en el puente de Vallecas. Hoy esto es radio en directo.
Estoy en la calle de Madrid, en uno de los barrios de la zona norte, porque aquí hay una ONG.
En COPE encuentras todo lo que necesitas para estar bien informado.
Gracias Jesús Fernández, gracias Jesús Riaño, gracias María José López Bernárdez, gracias Pedro Taborda, gracias Sergio Pastor, Florentino Barragán, Antonio Jesús López, Mariano González, José María Riera, Carlos Jiménez, Asun Aznar y Mariano Recio. Nos acaban de seguir, son ponedores que nos ayudan a levantar España. No parar, gracias Antonio Gómez Barrios, gracias Frutería Pedrito, gracias Jesús Fernández Gutiérrez. Son tantos ponedores, vea, que ya nos están acompañando. Les damos la bienvenida y las gracias. Pero también hay ponedores que me están mandando notas de voz, notas de audio a través del WhatsApp del programa 662-942-605. Los ponedores, vea, te están contando cosas.
Sí.
Joder, qué alegrón oírte, vea, qué alegrón. Bienvenida a la noche otra vez. Buenas noches, a la madrugada, a tu casa. Bienvenida y qué alegrón oírte, de verdad, de todo corazón. ¡Hala! Ya estamos todos aquí en mi furgo. ¡Yuhu!
Qué bien, muchas gracias. Oye, gente que me dice que me echa de menos, me han mandado mensajes. Oye, estoy aquí en la panadería y te echamos de menos. Estoy aquí en la furgoneta y te echamos de menos.
Claro.
Porque, bueno, somos parte de la familia, Pulpo.
Somos familia, efectivamente, y eso es lo bonito. Y tengo otro mensaje aquí para lanzarte.
Venga.
Buenos días, Pulpo.
Buenos días.
Juan Carlos, desde Madrid. Y buenos días también para la tita Bea. Ya la tenemos por aquí de nuevo. Vaya pedazo de equipo. ¡Venga! ¡Al lío! ¡Vamos, Pulpo! ¡Vea! ¡Soy ponedor!
¡Qué voz, qué y fuerza va. Tiene!
Ah,
¿eh?
Sí.
No se le acaban las pilas a este ponedor, ¿eh?
Oye, somos un poquito equipo pupas, tengo que decir. Pero somos indestructibles.
Hombre, claro, pero estamos aquí a las buenas y a las malas, a las duras y a las maduras. Es como tiene que ser, ¿no?
Pues sí, claro, hay que venir a trabajar, hay que venir aquí a estar al pie del cañón. Y yo estoy feliz de haber regresado hoy, me voy muy contenta.
Pues ya está.
¿Qué
ahora,
te parece?
Ahora, en esta semana me acercaré a la radio y vale. Ya estaremos ahí juntos en el estudio. Tú en una punta y yo en otra. Que no nos regañen los jefes, ¿vale?
Vale, que no nos regañen. Yo vengo COVID-free, de todos modos, ¿eh?
Hombre, claro, pero bueno, independientemente de eso, yo también voy COVID-free y no deberíamos estar tampoco juntos. O sea que...
No, para nada. Pero aquí tenemos espacio.
Claro que sí. Vea, léeme un par de mensajillos antes de que te vayas.
El de Manuel Jiménez, que dice, yo quiero empezar con destacar lo positivo. Tenemos un país precioso, sí. Con muchísimos lugares mágicos, llenos de canto, la gastronomía, y que la gran mayoría del pueblo pues somos luchadores llenos de ilusiones y amor por lo nuestro. Pero como negativo, la clase política, que nos ha empujado a muchos al enfrentamiento, que ha derrochado, que ha malversado, y que además nos ha robado dinero de nuestros impuestos. Pues yo tengo la razón, Manuel.
Un montón de mensajes en nuestro facebook.com/poniendolascalles. Son las 5:49, 4:49 en Canarias, a partir de las 6 de la mañana, Herrera en COPE. Y nosotros a esta hora tenemos la suerte de disfrutar un ratito para nosotros solos a Carlos Herrera. Herrera, buenos días.
¿Qué pasa?
Oye, he visto mil veces y analizado la foto que me mandaste ayer por la tarde con John Denver.
Sí.
Vamos a ver, esto tú lo haces para darme un poco de envidia, ¿verdad?
No, es que ese fue el día que nos fuimos a cenar por ahí con su mujer. Y que por cierto, era una, además de una monada, una delicia de señora. Y digo, por favor, vamos a hacer una foto, Juanito. Y dice, ahora mismo. Qué tío más bueno, qué maravilla.
Qué buen tío, y sobre todo, Herrera, en Estados Unidos, John Denver es algo más que un artista. O sea, allí le tienen como casi como un astro. John Denver ha hecho unas canciones tan bonitas, Herrera.
Sí, muy bonitas. Maravillosas, maravillosas.
Y que no solamente son los clásicos que conoce todo el mundo, sino que, una vez más, ahí está la frase de buceas un poco en la discografía de lo que han ido editando esta serie de artistazos y te das cuenta que hay joyas que son absolutamente perfectas.
Uh-huh. Shanghai Breezes, por ejemplo.
¿Perdón?
Shanghai Breezes, si la tienes por ahí.
A ver, creo que sí.
Maravillosa. Para mí entras un poquito de voz a esto, hombre, que está muy en segundo plano. Ahí. There's a fire softly burning, supper's on the stove. This
light in your eyes, it makes him warm. Fíjate, cosas de la vida, ¿eh? Este hombre falleció pilotando un prototipo de avión que ni siquiera terminaba de controlar y acabó con su propia vida, de verdad. La gente hace unas cosas muy raras.
Estaba mal puesto el indicador de gasolina. Él creía que el depósito estaba lleno y estaba vacío.
Joder,
y en pleno vuelo...
Pues... Pero lo tenía al revés, el indicador.
Sí, sí.
Madre mía. Qué bonita canta este hombre.
Mira qué bonita esta canción. Y qué arranque tiene, además. Más extraordinario.
Mira la presencia del bombo, Carlos, abajo. Joyita Herrera, ¿eh?
Es una delicia de canción.
Sí.
Y es de esas canciones de la serie B de John Denver, tiene varias.
Uh-huh.
Tiene tres discos de grandes éxitos que si buscas ahí encuentras cosas que no son las más conocidas, pero son maravillosas.
Sí, yo me había preparado, por ejemplo, esta que no es muy conocida, pero me ha seducido bastante. Poemas y rezos y plegarias.
Ah, sí, está muy bien. Y te aconsejo otra, que es How Can I Leave You Again? ¿Cómo puedo volver a dejarte? ¿No? Que es de una finura.
Herrera, en la foto que me mandaste ayer, la mujer yo creo que se estaba tomando un croissant, ¿no? ¿Es pues un croissant lo que tiene en el plato?
Me parece que es un. No, me parece que es uno de los panes de la comida.
O es, no sé, ¿estáis tomando un vinito blanco? ¿Le tienes en brazos a John Denver?
Sí, sí, sí. Estábamos ahí de amigos del alma.
Qué buena, Rena. Yo tengo que, te lo decía ayer, tengo que agrupar las fotos que tengo yo con artistas, porque también hay algún cuadro. Tengo una con Camilo Sesto, de verdad, que es para enmarcar, ¿eh?
No, lo que tiene en el plato es un trozo de pescado.
Ah, pescado.
Sí.
Watch the evening tire while all my friends and my old lady sit and pass it by.
Tiene su puntito de James Taylor también, John Denver.
Sí que lo tiene, sí, sí.
Y su gran himno, Herrera. Esta canción en Estados Unidos es casi como el himno nacional, ¿eh?
Sí, es una bellísima canción.
Life is older than the trees. Younger than the mountains, growing like a breeze. Country road,
take me home.
Take me home to the place.
Herrera, te lo dejo ahí con esta canción. Yo creo que rematas de cabeza, ¿no?
Pues sí, voy a prepararme a ver si me sale. Oye, que me ha alegrado mucho volver a escuchar a Bea. Que ya he escuchado todo lo malita que ha estado. Y que feliz reencuentro.
Hombre, sobre todo que ha demostrado que se sale, que lo ha luchado y que además ha sido muy bien atendida en la Comunidad de Madrid y está muy contenta y con muchas ganas de hacer radio, ¿eh?
Pues nada, pues aquí estaremos, para escucharla.
Claro que sí, pues a Vitas de Kun.
Vitas.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.